Comunicación.
comunicación telefónica y luego continuamos con más de lo que es el premio Nobel.
Sí, señor, y por supuesto vamos a mostrarle también a la audiencia quién es el nuevo galardonado con este
Sí.
reconocimiento internacional. Y antes de pasar a eso, también agradecer al compañero Juan Pastoriza que temprano nos hizo un informe especial justamente sobre este premio Nobel de Literatura también y que a estas horas ya estamos mencionando para compartir con nuestra audiencia. Bueno, 12:32, el saludo a Karina Cuevas. Ella es asesora de prevención de la violencia del Plan Paraguay. Y vamos a hablar acerca de esto que lastimosamente persiste en nuestro país y afecta al 40% de mujeres pobres en Paraguay y tiene que ver con el matrimonio infantil o las uniones entre adultos y niñas o adolescentes. ¿Cómo estás, Karina Cuevas? Un gusto saludarte. Julio Dávalos y Jessica Mendoza desde Radio Nacional.
Muy buenas tardes, Julio y Jessica. Muchísimas gracias por esta tan importante llamada para nosotros, porque es un espacio que nos permite, en el que nos van a permitir hablar de una problemática que afecta profundamente a las mujeres, ¿verdad? Y como hablamos de uniones tempranas y forzadas, estamos hablando de mujeres que están en la niñez todavía o en la adolescencia, ¿verdad?
40% es una cifra bastante alta todavía en pleno 2025, Karina. ¿Qué tienen ustedes, aparte de estas cifras, que sostienen a estas estadísticas todavía?
Sí, mira, nosotros cada año, comentarte que el Plan Internacional hace 30 años está en Paraguay, al igual que en otros 80 países, y que así como en otros países, en Paraguay promovemos los derechos de la niñez y la adolescencia y la igualdad de las niñas. Nosotros cada año recordamos, conmemoramos el Día Internacional de la Niña, espacio que fue promovido o propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por el 2011, ¿verdad? Y nosotros desde entonces aprovechamos ese día que fue proclamado como el Día Internacional de las Niñas para hablar de las niñas y las diferentes situaciones por las que los enormes desafíos con los que las nenas, las niñas se encuentran, ¿verdad? Por el hecho de ser niñas. Y en ese sentido, contarte nomás, desde el nivel global hasta llegar a Paraguay, ¿verdad? Contarte que UNICEF mencionaba, nosotros a través de un informe global mencionábamos un dato que en realidad trae UNICEF, que dice que 12 millones de niñas son forzadas a un matrimonio o a una unión forzada cada año, y que de esas 12 millones de niñas, 650 millones de mujeres en el mundo fueron casadas o vivieron en uniones tempranas antes de los 15 años de edad. Y en ese, considerando esto, este dato les paso como para dimensionar la problemática y en donde Paraguay no está ajeno, ¿verdad? Lamentablemente nosotros somos parte de ese número. La CEPAL y otro estudio que se hizo, una encuesta del MIX del 2006 menciona, esto de la CEPAL inclusive es del 2023, no hace mucho, dice que 4 de cada 10 mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres se casaron o se unieron antes de los 18 años de edad. Y estos números representan el 40% de mujeres pobres que viven en Paraguay y que estuvieron en uniones tempranas y forzadas antes de los 18 años de edad, ¿verdad? Siendo menores de edad. Lamentablemente, esto persiste también porque nosotros tenemos una normativa que todavía permite el matrimonio a partir de la adolescencia.
Sí, es una, a ver, vamos a irnos por dos situaciones reales aquí en Paraguay. Gracias por su tiempo y también por brindar estos datos que son reales y que debemos de también compartir con la gran audiencia de Radio Nacional de Paraguay. A ver, años anteriores era una constante en que adolescentes mantengan ya un matrimonio con una persona ya mayor. Estamos hablando de 25, 30 años, inclusive más, por una situación en que la persona, el varón, obligaba al casamiento y también porque existió el caso del embarazo. Luego, ya adentrado lo que era la década del 70 y 80, empezaron los matrimonios de adolescentes también por la situación del embarazo. Bueno, estamos en pleno siglo XXI y ¿cómo va la educación sexual en este caso para, no sé si evitar estos matrimonios de adolescentes o tempranos, ¿verdad? Porque toda situación temprana lleva también a una separación temprana o a consecuencias que después se complican. Y en este caso, ¿cómo están los números en eso en cuanto a la educación sexual?
Te agradezco por los comentarios, porque efectivamente la pobreza, la extrema pobreza, la presión familiar,
Sí.
el embarazo adolescente, la falta de oportunidades, son como las condiciones, digamos, que a veces expulsan a las niñas a vivir en una unión temprana. Y efectivamente los datos que se tienen a partir de informes e investigaciones que se hicieron a nivel local, es esa, ¿verdad? Eso que vos mencionás, ¿verdad? Los
Sí.
casos donde niñas que viven, porque no viven en uniones de hecho, bajo la figura del concubinato o las uniones de hecho,
Sí.
¿verdad? Antes inclusive de los 16 años, 13, 14, están en una situación de embarazo precoz y que en muchas ocasiones lleva a la muerte temprana, ¿verdad?
Sí.
Lamentablemente, otra de las malas noticias que nosotros tenemos como país es que nosotros seguimos siendo uno de los países con mayor índice de embarazo de niñas y adolescentes. Creo que son 2 por semana más o menos que dan a luz, ¿verdad?
Sí, sí.
Siendo niñas o adolescentes. Entonces, la educación sigue siendo un desafío y un pendiente a nivel nacional, ¿verdad? Ahí creo que hay un trabajo importante por parte de la educación pública, en
Claro,
el que
claro.
todavía tiene que insistir en informar, en capacitar, en brindar información acorde a la edad de las niñas y los niños, para que las niñas y los niños tengan información suficiente sobre los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo que se entienda a nivel país de que hay una disposición normativa que prohíbe, es un delito mantener relaciones bajo la figura de pareja, de concubino o de
Sí,
uniones
sí.
de hecho con personas menores de edad. Y ahí quizás podemos inclusive ahondar mucho más, ¿verdad?
Claro.
Sobre cuál es la figura jurídica que se considera o que se incluye dentro del Código Penal cuando un adulto mantiene una relación con una persona menor de edad, ¿verdad? Y también cuando se trata de adolescentes, entre adolescentes, porque también hay, aunque digamos que los números que se maneja es que de los casos que se maneja, digamos, es que de esos 4 de 10 son personas de zonas rurales, que son 75% de pueblos indígenas y que están en condiciones de pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Ese no es un dato menor, porque
Claro.
son condiciones en realidad, las personas que viven en uniones de hecho vienen de una situación de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Y lo
Sí.
malo es que no es una solución ir a o unirse tempranamente. Lo que hace el hecho de vivir en esa situación es que perpetúan una condición de pobreza y extrema pobreza, de falta de acceso a oportunidades sobre todo, ¿verdad? Porque también es cierto que las personas que viven en uniones tempranas suelen desescolarizarse, dejar el
Sí,
sistema educativo, por lo
sí, sí.
tanto, imagínate, tienen menos posibilidades de salir adelante.
Claro.
Entonces, otro tema no menor que es muy importante mencionar acá, de esto que tiene que ver con prácticas que están naturalizadas, ¿verdad? Más de uno de sus oyentes seguro conoce a alguien que tú tienes
Sí.
o un familiar que se casó siendo adolescente, ¿verdad? Y que ya es mamá, ya tiene otros hijos y por ahí cuenta historias diferentes a las que yo estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, digamos que es como normal, está como normalizado, está como naturalizado que
Claro.
niñas y adolescentes vivan la vida de un adulto cuando en realidad deberían de vivir la vida de una niña o de un
Sí.
adolescente protegido, ¿verdad?
Está
En
la
una
frase
condición de
esa de
protección.
que la frase de que la mujer está para tener hijos. Sigue tan campante aún esa frase nefasta de mi punto de vista.
La verdad es que hay mucho que trabajar todavía. para modificar prácticas que son vulneratorias a los derechos de las personas en general, ¿verdad? Prácticas que no contribuyen, y que a veces lamentablemente son parte de una mala costumbre, ¿verdad? Creo que toda persona, todo tío, tía, mamá, abuela, miembro de la comunidad en la que vive, va a estar de acuerdo en que es necesario brindar de elementos
Sí.
o de información suficiente a las niñas para que las niñas no sean sometidas a uniones tempranas ni forzadas, porque de los estudios que hay en Paraguay y en el mundo, no siempre ellas quieren irse a vivir con una persona mucho mayores a ellas, ¿verdad?
Claro.
En realidad se ven forzadas por la condición en la que viven, que es de absoluta vulnerabilidad, ¿verdad? Es muy importante decirte también que nosotros consideramos que las uniones tempranas y forzadas son formas de violencia y formas de
Coincido con eso.
violencia sistemática, porque imagínate, las nenas viven en una situación de violencia, salen de ese lugar de violencia y siguen viviendo en una situación de violencia, y a veces eso son heredados, o sea, sus hijos e hijas viven otra vez en una condición de violencia. Realmente es como decir, va de generación a generación sin posibilidad de cortarse porque no tienen elementos, no tienen condiciones mínimas para poder modificar esa forma de vivir, esa forma en la que están lamentablemente sometidas y sostenidas por toda una forma de pensar, ¿verdad?
Karina, ¿y qué esfuerzos están haciendo para cambiar esta realidad desde el Plan Paraguay, desde el MINA y otras instituciones también que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia?
Mira, te comento que hay dos legisladoras, Joana Ortega y Dalia Estigarribia, que hicieron una propuesta de ley y que ingresó en el mes de diciembre del año pasado, justamente para eliminar esa excepción. Porque con esa excepción nosotros, no puedo decir que estamos aplazados, pero estamos como, ¿cómo decir? No estamos cumpliendo cabalmente las reglas, digamos, para proteger a las niñas y los niños. Y al tener en una normativa la posibilidad de que niñas y niños se puedan casar dentro de la disposición legal y los ciclos etarios establecidos en una norma adolescente, porque a partir de la adolescencia ya uno a los 16 uno es adolescente, ¿verdad? Entonces, esto va en contra de y en detrimento de unos acuerdos internacionales que hay en Paraguay, que Paraguay ratificó. Una de ellas es la Convención de los Derechos del Niño, y una de sus artículos habla de que los estados partes de la convención tienen como que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, tienen que tomar todos los recaudos posibles para asegurar que los niños y las niñas sean protegidos y protegidas y que vivan libres de cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, si las legisladoras consiguieran meter en agenda el proyecto de ley y pudiéramos nosotros como país contar con que Paraguay ya tiene una excepción que permite que las adolescentes y los adolescentes se casen, habremos caminado o transitado varios kilómetros para adelante, ¿verdad? Eso va a ser un avance importante. Pero también es verdad que es necesario que las organizaciones en general, la sociedad entera, incluido a las instituciones garantes de derechos, incluyan dentro de su agenda el abordar esta problemática grave para prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Hablando, desnaturalizando y sobre todo incluyendo las consecuencias devastadoras que trae las uniones tempranas en la vida de las niñas, ¿verdad? Eso me parece que va a ser, eso es fundamental. El rol de los medios es fundamental, el rol de las comunidades es fundamental, de las familias. O sea, yo creo que es un trabajo conjunto el que tenemos que hacer para que en poco tiempo nosotros ya hablemos de que esto es parte del pasado, que es algo que se recuerda tristemente, pero que no hay más niñas que vivan en uniones de hecho, bajo la figura del concubinato, y que mucho menos se puedan casar en Paraguay, ¿verdad?
Sí. Y lo más difícil, Karina, será sacar de lado todos los tabúes de la sociedad que están reflejados por un dogma. Ahí es donde se debe de trabajar. Por eso, al hablar de educación sexual, asusta. pero hay que tener ese tacto para poder hablar, porque estamos hablando de unión de hecho o de uniones que en realidad no deberían de haber sucedido, pero de manera paralela y asusta también el porcentaje de adolescentes y niños y niñas que sufren enfermedades venéreas a consecuencia de la falta de educación sexual.
Así mismo. Decirte que yo creo que es un enorme desafío abrir nuestras cabezas
Sí,
y
totalmente.
pensar desde el mejor interés del niño,
Coincido.
que es lo bueno para
Pensarlo
la
es
niña,
difícil.
que pensar, reflexionar desde el lugar que nos toque, en el que nos toque estar, ¿verdad? Y a veces uno escucha el interés superior del niño, el interés, y es como un término complejo, un término rebuscado, un término
Sí, sí,
muy
sí.
jurídico, pero cuando hablamos de interés superior del niño, estamos hablando de que es mejor para un niño y una niña. Y lo mejor para un niño y una niña es que crezca protegido,
Sí.
que tenga información suficiente como para que pueda diferenciar. De diferenciar una situación de abuso, de violencia sexual, una niña o un niño o un adolescente, y tener las herramientas suficientes como inclusive poder denunciar cualquier situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Creo que respeto profundamente los dogmas, la manera de pensar de las personas en general, ¿verdad? Pero que el hecho de tener un hijo, una hija, una hermana, una madre, ¿verdad? Ya nos va a hacer pensar desde otros lugares, nos
Claro.
hace pensar desde el afecto, nos hace pensar de qué es lo mejor para esa persona que está cerca nuestro, ¿verdad? Y lo mejor para esa persona que está cerca nuestro es que pueda crecer y desarrollarse integralmente y que pueda decidir sobre lo que quiere en la vida, ¿verdad? Y eso yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadano quiere para una persona, para un paraguayo o una paraguaya, ¿verdad? Que sea una persona exitosa, que sea una persona feliz, que pueda contribuir con la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que si apuntamos hacia ese lugar, vamos a hablar dentro de poco de la eliminación de la excepción, vamos a eliminar prácticas que son vulneratorias de los derechos de las personas y, por supuesto, vamos a hablar de que hay menos violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Porque eso también es una constante en los medios, ¿verdad? El nivel de violencia que están sufriendo las mujeres y entre estas las uniones tempranas y forzadas.
Karina, ¿y esta condición de pobreza que señalan las estadísticas es determinante para que las niñas también sean cedidas en matrimonio o en uniones forzadas?
Absolutamente. Imagínate que estamos hablando de niñas en situación de pobreza y extrema pobreza de la zona rural y que son parte de los pueblos indígenas, ¿verdad? Estamos hablando de familias numerosas que están en estado de hacinamiento, que en muchísimas ocasiones no tienen qué comer, viven aislados, ¿verdad? Viven lejos, sin muchas oportunidades, sin un sistema de protección que les brinde aquello que ellos no tienen en ese momento para poder continuar, ¿verdad? Entonces, como está naturalizado, digamos que la solución, entre comillas, que se suele encontrar es la entrega de las niñas o las adolescentes a un, entre comillas, de nuevo, buen candidato, ¿verdad? Para que mínimamente esas niñas tengan comida, techo, escuela, hay muchas promesas ahí detrás de eso, ¿verdad? Y también, hoy día también, no dejar de lado el uso de la misma tecnología, ¿verdad? En la que a veces las niñas caen en redes, ¿verdad? O bajo engaños, justamente por ser personas vulnerables, ¿verdad?
El tema del
Entonces, digamos que
criadazgo.
todo eso son condiciones son elementos o son factores que condicionan a que niñas en estado de vulnerabilidad terminen en uniones tempranas y forzadas.
Karina, el tema del criadazgo tiene también algún tipo de vinculación con esta situación, digamos, de niñas que vienen a muy temprana edad a trabajar en capital. Ojalá haya mermado esa cifra, no sé cómo estará la situación del criadazgo, pero de repente también es una forma de huir, ¿verdad?, de esa realidad que les toca a las niñas y adolescentes.
Y yo te diría que son vulneraciones vinculadas, pero estamos hablando de dos como problemáticas similares. Una en las uniones tempranas y forzadas, las niñas viven dentro del concubinato o las uniones de hecho, y dentro del criadazgo las nenas son entregadas para trabajar a cambio de comida y techo. Y lamentablemente ese es otro como otro pendiente que nosotros tenemos como país, ¿verdad? No tenemos una ley que haya incluido todavía la definición de criadajo dentro de una disposición legal. También hubo un proyecto de ley y que bueno, que fue rechazado y supongo que va a ser nuevamente revisado, analizado y evaluado por los legisladores, ¿verdad? Porque también es una necesidad contemplar el abordaje del criadajo tanto por el sistema, ¿cómo se dice?, administrativo, ejecutivo y legislativo, como por toda la sociedad para ir eliminando y erradicando el criadajo también de nuestras malas costumbres, ¿verdad? Y también es similar en el sentido de que, bueno, las familias también viven en condiciones de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, las nenas a veces, pues, ustedes habrán escuchado, al igual que la audiencia, son entregadas a personas de mejor condición económica, a los padrinos, a veces hasta los mismos parientes le traen a la nena, ¿verdad?, con la promesa de que va a irse a la escuela, le van a alimentar, le van a vestir, le van a tener como un hijo o una hija más, pero en la práctica eso no sucede, ¿verdad? En realidad está bajo una situación de esclavitud. Porque, bueno, trabajan a cambio de nada, ¿verdad? Básicamente. Entonces, digamos que están correlacionados, pero no estaríamos hablando del mismo tema.
Bueno, Karina, y para cerrar, también mencionar que este 11 de octubre van a estar conmemorando el Día Internacional de la Niña. ¿Hay algún acto especial en el marco de la Feria Palmear?
Sí. De hecho, al igual que mi persona, otros colegas están hablando en diferentes medios de comunicación y seguramente tu audiencia va a seguir escuchándonos hablar durante todo el mes sobre uniones tempranas y forzadas, al igual que otras personas de conocidas en el ambiente, ¿verdad? Influencers sensibles a este tema. Además, tenemos una activación muy específica para la inauguración de nuestra campaña, que es en Calle Palma, enfrente del Panteón. Yo les confirmaría a las 11 de la mañana del sábado. Le esperamos a toda tu audiencia, al igual que ustedes, en ese espacio, porque en ese espacio nosotros queremos recordar que las niñas, a través de esta iniciativa puntual, ¿verdad?, de esta instalación, de que las niñas son niñas, ni son concubinas, ni son esposas, ¿verdad? Nosotros queremos niñas que vivan libres de matrimonio y uniones tempranas. Entonces, les esperamos a toda la comunidad en ese espacio para rememorar el Día Internacional de la Niña, traer a colación los grandes desafíos que pasan las niñas a lo largo de su vida y sobre todo, entre todos, erradicar esta práctica del Paraguay, ¿verdad? Y que dentro de poco ya no hablemos más de uniones tempranas ni forzadas, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias, Karina, por este tiempo para con la audiencia de Radio Nacional. Ojalá estemos en contacto nuevamente dentro de poco para seguir creando conciencia. Gracias y nos vemos el sábado.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo para vos y toda la audiencia. Hasta luego.
Otro gran abrazo para ti, Karina. Muy amable.
Karina Cuevas, asesora de prevención de la violencia de Plan.